7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 14 de abril, Viernes Santo, con Ángel Rubio. De un vistazo en un momento.
La última hora nos lleva hasta Alemania. Allí varios medios de comunicación aseguran que los investigadores dudan de la veracidad de las cartas con contenido islamista que reivindicaron el atentado del martes contra el Borussia Dortmund, en el que resultó herido el jugador español Marc Bartra. Siguen abiertas, eso sí, todas las hipótesis. Ya en España ha quedado en libertad uno de los 8 detenidos por los disturbios ocasionados durante la madrugada en varias calles de Sevilla. Es de nacionalidad senegalesa. Se confirma que gritó varias veces la frase "Alá es grande". 3 de los arrestados son delincuentes comunes. 17 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales por traumatismos o crisis de ansiedad. Una de ellas permanece en la UCI. El delegado de Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, se sentía orgulloso de la entereza de los asistentes a las procesiones pese a momentos puntuales de pánico.
Muy orgullosa de sí el comportamiento que han tenido los ciudadanos, del mantenimiento de la calma en muchos momentos, aplaudiendo. Nos mantuviéramos todos en esta situación de calma, sentado, aplaudiendo también el paso de las hermandades y también alabar también a las hermandades con la entereza que se han mantenido.
Pues sepan que después de Semana Santa va a entrar en vigor de manera definitiva el protocolo que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha a través del sistema Biogem para avisar a las víctimas de violencia machista cuando su agresor salga de prisión, informa Laura Otón.
De momento se estaba probando de manera experimental, enviando unos 60 correos electrónicos a Policía y Guardia Civil a través del sistema Biogen, pero en unos días estará operativo.
Antes de ello se entrevistará el policía con ella, lo primero para ver si quiere recibir o no mensajes, porque hay gente que, hay personas, hay víctimas que no quieren saber nada ni recibirlo. Entonces, es voluntad de la propia víctima.
Una medida que aplauden los abogados de las víctimas, que tenían que hacer las gestiones para conocer esta información y poder protegerlas. El comisario Jorge Zurita es el director de Biogen.
Por eso estamos tardando un poco más, porque es un proceso casi individualizado con las víctimas, ¿no?
El sistema Biogen, puesto en marcha por el Ministerio del Interior, trabaja controlando los niveles de riesgo de las víctimas, pero para ello es necesario que haya una denuncia. Alejandro Galán es juez de violencia de género.
Se inscribe automáticamente en un registro que hay, porque hoy vamos a los letrados, una de las funciones importantes que tienen es rellenar los datos de las órdenes de protección que estamos dando, claro. Y que salvo la primera, las hemos dado todas, en un registro que es accesible desde todas las comisarías, donde ya queda constancia.
Entonces,
que este señor...
¿no?
Solo el 20% de las mujeres víctimas de malos tratos denuncian, un 80% se mantiene en la oscuridad. Llegar a ellas es una responsabilidad de todos. Se conocen las cifras de fallecidas, pero desde la policía reconocen que el fracaso está en las que han quedado muertas en vida.
Más cifras que invitan a la reflexión, porque 10.000 trasplantes cada año en el mundo son ilegales, el 8% del total. La Organización Nacional de Trasplantes trabaja en un nuevo mapa para reevaluar esa situación. Los expertos subrayan que hay que mejorar la cooperación internacional, Carmen Lavallén.
Encontrar en Google a personas dispuestas a vender un órgano por entre 1.000 y 3.000 euros es fácil en muchos puntos del globo, auténticos bazares del tráfico ilegal. A combatirlo se dedica el fiscal israelí Gilad Erlich.
Chicas jóvenes que querían, por ejemplo, tener pechos nuevos y se van a otro lado, a otro país para vender su riñón, que es una locura.
A esto hay que sumar la actuación de las mafias, y es que la compraventa de órganos es un negocio muy lucrativo, como explica Beatriz Domínguez Gil González, de la Organización Nacional de Trasplantes.
Los receptores de órganos ilícitos pueden llegar a pagar hasta $160,000 por un órgano. Y sabemos que el donante, víctima, en el mejor de los casos, cobra entre un 5 y un 10% de esa cantidad.
Las últimas estimaciones de hace ya 10 años apuntan a que 10.000 trasplantes cada año en el mundo son ilegales, el 8% del total. Y en este momento los principales puntos calientes del mapa son los siguientes.
Hemos tenido casos en Turquía, Sri Lanka, Filipinas, Tailandia.
La Organización Nacional de Trasplantes trabaja en un nuevo mapa para reevaluar la situación. Tendremos más datos en los próximos meses.
Probablemente antes del verano, un nuevo mapa y una nueva estimación. Mi impresión es que el volumen ha ido disminuyendo.
Luchar contra el tráfico ilegal pasa, según subrayan los expertos, por mejorar la coordinación internacional con acciones legislativas armonizadas, por sistemas sanitarios eficaces que den respuesta a la demanda de órganos y con el compromiso del personal sanitario.
Y sepan también que los servicios sanitarios españoles han perdido casi 3.000 médicos desde el año 2013.
Esto es lo que está pasando aquí dentro, en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Roma, Eva Fernández.
En la tarde del Viernes Santo, Roma entera parece envuelta en el silencio de la pasión. Las campanas habituales en esta ciudad no suenan en señal de luto. El Papa Francisco acaba de presidir la celebración de la pasión en la Basílica de San Pedro y hacia las 9 de la noche se trasladará hacia el Coliseo para rezar el Vía Crucis. 14 estaciones que este año destacarán el drama de las mujeres y de los niños explotados. En los alrededores del Coliseo está ya todo preparado para recibir al Papa en una ceremonia que será transmitida a todo el mundo por 150 televisiones. Más de 5.000 agentes velarán por su seguridad y desde hace varias horas se controla exhaustivamente la entrada de los peregrinos.
París, Asunción Serena.
Los jueces franceses han pedido al Parlamento Europeo que levante la inmunidad parlamentaria a Marine Le Pen para interrogarla sobre las investigaciones en torno a la supuesta creación de empleos ficticios como asistentes parlamentarios de personas que en realidad habían trabajado para el partido. Por otro lado, a falta de 9 días para la primera vuelta de las elecciones, un nuevo sondeo indica que 4 candidatos tienen posibilidad de clasificarse para la segunda vuelta de las elecciones. Emmanuel Macron y Marine Le Pen están los dos a 22% de intención de voto, seguidas por el neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que sigue subiendo y alcanza un 20%, y a su vez seguido de François Fillon, que gana también un punto y se sitúa a 19%. El nivel de indecisión sigue siendo muy elevado. Todavía un tercio de los encuestados no están seguros de quién van a votar.
Londres, Iván Alonso.
Es noticia aquí la ciudadana británica que ha muerto apuñalada por un palestino en Israel en un tren de Jerusalén. Se trata de una mujer de 23 años que se encontraba haciendo turismo en el país. Las autoridades que han detenido al autor, un hombre de 57 años, investigan ahora la razón del ataque. Además, la primera ministra británica, Theresa May, ha apoyado a su ministro de Exteriores, Boris Johnson, por su gestión ante el G7 en la reunión de este grupo que tuvo lugar esta semana. Johnson pidió nuevas sanciones a Rusia por el bombardeo con armas químicas contra la población siria, medida que se rechazó. Y un par de estudios preocupantes en la sociedad británica que hemos conocido hoy. El primero de ellos, que una de cada 4 mujeres jóvenes padece trastornos mentales tales como ansiedad o depresión. Y el otro, que más de 4.000 menores de edad en Reino Unido, incluido algún niño de 6 años, se puso en contacto con ONGs el año pasado por problemas de soledad. El estudio asegura que tiene mucho que ver el aumento de las redes sociales en el crecimiento de los pequeños en el hogar.
Vamos hasta Washington, Juan Fierro.
El Pentágono no ha querido ofrecer hasta el momento un balance de daños tras lanzar ayer la llamada madre de todas las bombas contra un complejo de túneles y cuevas del Estado Islámico en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. El general John Nicholson, el jefe de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, afirmaba que se había utilizado el arma apropiada contra el objetivo apropiado. Fuentes del Departamento de Defensa afgano sí afirmaban que en el ataque habían muerto 36 terroristas, que no había habido víctimas civiles y que el campamento del Estado Islámico había sido destruido. Por su parte, el citado grupo terrorista negaba la existencia de bajas en este ataque. Y el presidente Trump vuelve a viajar hoy a Palm Beach, a Florida. Es su viaje número 13 desde que llegó a la presidencia a su club de campo en Mar-a-Lago. Desde que el presidente Trump ha llegado a la Casa Blanca, ha pasado el 28% de sus jornadas fuera de la mansión presidencial. Según estimaciones de los medios estadounidenses, cada viaje a Florida le cuesta al erario público entre 1 y 3 millones de dólares. De seguir a este ritmo, Trump gastará en viajes en su primer año más de los 97 millones de dólares gastados por Obama en sus 8 años de presidencia.
Enseguida contamos el tiempo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos, comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora a nuestro hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal? Jorge, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Cómo llevas la Semana Santa?
Pues bien,
sí,
tranquila,
¿no?
Sí, aquí en Alicante. Bien.
Procesionando, ¿no? Supongo.
Bueno, bien.
O alguien
viendo,
en familia que procesiona,
alguna,
seguro.
Sí, viendo alguna procesión y bueno, disfrutando de este tiempo tan, tan excepcional que está haciendo, ¿no?
Bueno, vamos a repasar entonces el pronóstico para el fin de semana. Tiempo estable en general.
Sí.
Pero en el norte parece que se va a estropear un poquito.
Sí, se está estropeando en estas horas, ¿no? Está entrando un frente muy débil, una borrasca que hay cerca del Reino Unido y, bueno, pues la cola de ese frente está afectando a la fachada cantábrica. Y ya digo, ya se están entoldando allí los cielos. Esta noche, esta próxima madrugada y hasta mañana a mediodía, pues tanto en Galicia como en Asturias, en Cantabria, el País Vasco, y luego un poquito más tarde, a media tarde, ya empezará a afectar a Navarra y a la parte del Pirineo aragonés y catalán, se van a formar pues tormentas, ¿no? Apenas se van a notar en las temperaturas, no supone un cambio drástico de temperaturas, pero sí estos frentes, aunque sean muy débiles a partir de esta época del año, pues generan tormentas, chubascos, lluvias, que tampoco van a ser de gran cantidad, no va a ser nada relevante, pero supone un cambio de tiempo respecto a las condiciones que hemos venido disfrutando desde el pasado fin de semana, ¿no? En el resto de España, Marta, pues un tiempo que va a seguir con la misma tónica, con la misma tendencia de los últimos días, ¿no? Temperaturas que llegan a ser incluso a mediodía calurosas en el centro, en el sur peninsular. Estamos hablando de máximas que en Sevilla pues están alcanzando los 29-30 grados. Va a ser lo mismo tanto el sábado como el domingo, como el lunes, que es festivo en algunas comunidades autónomas. Por tanto, un tiempo pues más propio de la segunda quincena de mayo que de la primera de abril, ¿no? En la que estamos. Un tiempo, no diríamos estival, pero casi, con un ambiente en general soleado y sin grandes noticias meteorológicas que podamos señalar, ¿no? El sábado soplará poniente en gran parte de España, pero bueno, pues con unas velocidades que nada tienen que suponer un riesgo, ni mucho menos. El domingo, por contra, vuelve el levante, especialmente al estrecho, y también vientos del este en Canarias que van a acercar polvo sahariano. Por tanto, domingo y lunes en Canarias pues tendrán ese fenómeno de la calima que vendrá a configurar un ambiente un poquito más caluroso, con temperaturas algo más altas en este fin de semana largo, ¿no? Hasta el próximo lunes. Uh-huh. Eso va a ser un poco la tónica, y señalar, Marta, que no parece que vaya a haber grandes cambios la semana que viene. Uh-huh. Estamos bajo la influencia de un anticiclón muy potente. Estamos flanqueados por dos borrascas, una en el Atlántico y otra en el Mediterráneo, pero que de momento no nos van a afectar. Y eso sí, a partir del jueves sí que notaríamos, especialmente en la mitad norte peninsular, una bajada de temperaturas, no muy drástica, pero ya se empezará a notar. En fin, volveremos a valores más normales para esta época del año, porque los que estamos teniendo son un poquito...
Es pleno verano prácticamente,
sí,
¿eh?
Sí, efectivamente, así, uh-huh, así es.
Bueno, casi siempre la Semana Santa, Jorge, ha sido una época de buen tiempo, pero recordamos Semanas Santas en las que, bueno, ha habido tormentas tremendas que han fastidiado pues en todo el Levante y en el sur, pero en el Levante yo recuerdo especialmente ahora como 3 o 4 años que prácticamente no se pudo procesionar.
Llevábamos años, Marta, que no teníamos una Semana Santa de tiempo tan bueno en toda España, ¿no? Porque a veces pues es el norte el que sufre los efectos del paso de una borrasca, o bien se forma alguna borrasca en el sur y es Andalucía y la parte de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, la que está afectada. En esta, la verdad es que es excepcionalmente raro, porque en ninguno de los dos archipiélagos ni en el conjunto de la península pues se ha formado ningún fenómeno que produjera pues temperaturas así frescas ni precipitaciones, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, no es muy normal, porque lo lógico es que en este mes del año, estamos en un mes de abril, es un mes teóricamente lluvioso en España, pero este abril, Marta, parece que no va a responder a ese famoso refrán, ¿no? En abril lluvias mil. Al contrario, estamos por debajo de las lluvias normales en lo que llevamos de mes, y así parece que va a seguir también las dos próximas semanas, ¿no? Bueno, pues estamos en un abril un poquito más estival de lo normal.
Bueno, vamos a hablar ahora, Jorge, de la alarmante situación de las reservas de agua en la cuenca del Duero. No sé si tiene algo que ver este abril que está siendo... Bueno, de pocas aguas, vamos.
Está contribuyendo, pero vienen arrastrando una situación delicada desde el pasado otoño, ¿no? Desde que comenzó el llamado año hidrológico el pasado 1 de octubre, no han tenido unas lluvias regulares, como tiene que ser habitual, con las borrascas que normalmente en invierno afectan esa zona. Hemos tenido un invierno, Marta, un poquito singular, porque ha llovido mucho en el sureste, justo donde no suele llover, en Murcia, Alicante, parte de Almería. Allí se han acumulado cantidades muy por encima de lo normal. Estamos hablando de precipitaciones de un 200 o 300% respecto a lo normal, de superávit. Sin embargo, en el otro extremo, en el extremo noroeste, Galicia, gran parte de Cantabria, Asturias, la parte más noroccidental de Castilla y León, las precipitaciones han sido muy poco abundantes, ¿no? Estamos hablando de un déficit del 50% respecto a lo que tendría que ser normal, y ya se está notando en el nivel de embalses. De hecho, la Confederación del Duero hace unos días sacó una nota llamando a la prudencia en el consumo del agua en toda la cuenca hidrográfica, pero especialmente es preocupante lo que está ocurriendo en la cuenca del río Carrión, que es uno de los afluentes del Pisuerga. Por tanto, sin alarmar, porque habrá que hacer el seguimiento en las próximas semanas, meses, hasta el comienzo de junio, pero sí que Palencia, Valladolid, pues la propia Confederación señalaba que pueden correr peligro de tener un abastecimiento un poquito más precario en las próximas semanas, ¿no? En los próximos meses, debido a la falta de precipitaciones. Ya digo, estamos en un año, este invierno-primavera 2016-17 singular, porque ha llovido mucho donde no lo suele hacer, y sin embargo no está lloviendo con la regularidad que es habitual donde tendría que llover, ¿no? Que es en toda la parte oeste, noroeste peninsular.
Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros, como siempre, en Semana Santa. Nada. Y que pases muy bien lo que queda de estas fiestas.
Pues muy bien, un placer, y la semana que viene más.
Gracias, Olcina.
Un fuerte abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y santas.
Ya es un clásico, ¿eh?, que nos acompañes en estas fechas donde todo el mundo huye, ¿eh?, para ir a ver las procesiones. Nosotros después.
Doña Marta, es que conmigo todo es un clásico, a ver, necesariamente.
De hecho, has venido muy austero, ¿eh?, en tu vestimenta por la Semana Santa, ¿no?
Como manda el día, sí.
Bueno, en un día como hoy, Carlos, supongo que la actualidad está sobre todo en la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Pues sí, efectivamente, y este año además tienen la suerte inmensa, imponderable, inefable, indiscutible.
Interminable.
De librarse de las pasiones de Bach. Ayer tuvieron el vistoso y operístico Stabat Mater de Rossini y hoy, en una hora, en el Teatro Auditorio de Cuenca, podrán disfrutar del bello Requiem alemán de Brahms. Pues este año la Semana de Música Religiosa de Cuenca por fin ha tenido que enfrentar la realidad, y es que después de arrastrar deudas durante bastantes ediciones, pues ya se han tenido que poner en plan sobrio, y para los conciertos gordos han echado mano de una institución pública que ha decidido colaborar con ellos, que es el Coro y Orquesta de Radio Televisión Española, y que ha ido a dar estos dos conciertos grandes, el Stabat Mater de Rossini y este Requiem alemán, que empezará en breve, que dirigirá el titular de la agrupación, el granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, y en las partes solistas cantarán la soprano Isabel Monar y el barítono José Antonio López.
La Semana de la Música Religiosa de Cuenca, Carlos, está ya en su recta final, sí, termina pasado mañana. ¿Qué conciertos quedan por celebrarse?
Pues mira, no es mala oportunidad para acercarse a Cuenca y asistir a la clausura. Los conciertos sobre todo son los de mañana, que es un día muy completo con conciertos de mañana, tarde y noche. El de por la mañana a las 12:30 en la capilla del Real Hospital de Santiago es un poco prolongación del de esta noche, porque tiene como protagonista no a Brahms, pero sí a un gran amigo y seguidor de Brahms, que fue Antonín Dvořák. De Antonín Dvořák se dará la misa en re mayor, opus 86, que es lo que escuchamos, solo que se dará en la versión original, que es solo para coro con armonio. Aquí hemos traído la versión de orquesta porque somos muy fastuosos y nos lo podemos permitir. Y se pondrá en relación la música de Dvořák con la de Johann Sebastian Bach. Se interpretarán corales a cargo del coro de cámara de la Academia de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que este año hicieron unas audiciones y se ha montado su propia orquesta y coro para algunos de los programas, y dirigirá Antonio Fauro.
Además, el concierto, el de por la tarde, Carlos, tiene el aliciente especial de tener lugar en la catedral.
Efectivamente, que es marco perfecto para lo que se escuchará en ese concierto de por la tarde, que es una gran obra de la polifonía española. Si no es el más grande compositor español de todos los tiempos, allá se anda Tomás Luis de Victoria, el gran abulense, del que se dará la misa pro Victoria, con los ministriles de Marsias. Los ministriles es como se llamaba a los músicos instrumentales que había en las iglesias y en las catedrales, y que acompañaban a los coros. Coro que en este caso será la Escola Antigua, que dirige Juan Carlos Asensio, que ellos son más especialistas de gregoriano, pero que también hacen polifonía florida como esta de Tomás Luis de Victoria. Y además, para acompañar, se pondrán en marcha los dos órganos de la catedral, que esto es una cosa que es muy de las catedrales españolas, tener dos órganos, que además suelen ser unos órganos barrocos espectaculares. Los tocarán Javier Artigas e Ignasi Jordá. Será en esa catedral de Santa María y San Julián de Cuenca a las 6 de la tarde de mañana.
Y si vamos a ese concierto, ¿nos va a dar tiempo a llegar al de por la noche?
Pues hombre, sí, porque no será muy largo. No sé si darán algo más, además de la misa pro Victoria, algún viso, alguna cosa, pero vamos, no va a ser un concierto muy largo, y a fin de cuentas, desde la catedral al auditorio, eso sí, hay que bajar en picado.
Bueno, casi, lo que viene siendo Cuenca, ¿no?
Casi, efectivamente, casi dejándose rodar, pero vamos, son 10 minutos en caída libre, y yo creo que incluso nos da tiempo a tomar algo para escuchar con ánimo el Requiem de Durufle. Thank you. Como ves, la Semana de Música Religiosa de Cuenca es todo música religiosa, música mayormente vocal, pero bueno, ha conseguido tener bastante variedad, desde ese romanticismo así poderoso, la música antigua a capella, y esta música, digamos que del siglo XX, pero del siglo XX asumible y sofisticable, que es el Requiem de Durufle, que darán en el Teatro Auditorio, en ese concierto de las 9 de la noche, mañana, con diversos solistas que se unen al coro de Radio Televisión Española, y que además del Requiem Opus 9 de Durufle darán una obra que se ha estado interpretando bastante en los últimos años en diversos espacios y que es una de esas obras de, digamos, un poco de mezcla estilística, pues se trata del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz de Amancio Prada. Es un concierto en el que actuará el propio Amancio Prada, la voz y la guitarra, y en el que el coro estará dirigido por Javier Corcuera, que es su director titular, y que además es un concierto, ese de mañana por la noche, que se hace a beneficio de Cáritas Diocesana de Cuenca.